RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía.
A esta hora exactamente, hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle.
Hoy, en Cibersofía, tenemos un segundo encuentro en el que con la profesora Gaile Barón seguiremos hablando de la investigación narrativa, del semillero Pranadi e incluiremos algo relacionado con la ruralidad como experiencia también que ha tenido la profe Gaile en su trabajo académico. Nuestro programa de hoy entonces estará dedicado nuevamente al semillero Pranadi y todo lo que engloba, todo lo que han venido desarrollando. Para ello estamos con la profe Gaile Barón, para quienes no han escuchado el anterior encuentro, quiero pedir que se presente, ¿no? ¿Quién es la profesora Gaile Barón para aquellos que nos escuchan por primera vez en esta emisión?
Bueno, René, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan en esta emisión. Parto otra vez, porque quienes escuchan la segunda parte, pues dirá, pues ya nos contó esta mujer quién es, pero parto diciendo que soy una maestra, soy una docente enamorada de esta labor desde diferentes frentes, licenciada en educación infantil, especialista en gerencia de instituciones educativas, con estudios en educación rural y magíster en tecnologías de la información y la comunicación para la educación. Asesora del Ministerio de Educación, docente universitaria, docente de aula, investigadora, aunque trato, ese es más mi trabajo diario, y en este momento apoyo académico a la licenciatura en educación infantil.
Bueno, profe Gaile, bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cibersofía. Bueno, este espacio que está abierto para todos, ¿no? Los que quisieran venir a charlar con nosotros, pues bienvenidos. Aquí siempre habrá una charla. No les aseguro café, pero sí charla. Vamos a entrar en materia, profe Gaile. Y nos interesaría conocer un poco acerca de la perspectiva un poco más personal, ¿no? Que tú has venido realizando o que has realizado en otros momentos, pero que de cierta manera han sido definitorios para la forma en la que concibes la educación y especialmente en el territorio. Sabemos que has tenido experiencias en la educación rural, en tu trabajo que tuviste como asesora del ministerio, si mal no recuerdo. ¿Quisieras contarnos algunas experiencias significativas que puedan, digamos, motivar a nuestros escuchas, a nuestros oyentes interesados en educación, alguna experiencia significativa con esos maestros allí en la escuela rural? ¿Cuáles son esas particularidades? ¿Qué nos hace hablar de ruralidad o ruralidades, el tema campesino y demás? Que creo que eso alguna vez que lo charlamos, pues lo tienes muy claro y sería muy valioso que nuestros oyentes lo escucharan.
Bueno, René, sí, por esas maravillosas cosas que nos da la vida, trabajé 6 años con la Gobernación de Cundinamarca del Ministerio de Educación Nacional como asesora pedagógica para colegios oficiales, y siempre, por estas cosas maravillosas de nuevo, siempre estuve en colegios rurales. En mi formación de base también, mi énfasis fue en educación básica primaria y en ruralidad. Entonces creo que la vida te va llevando de una manito hacia las cosas que te apasionan. Y la ruralidad, las ruralidades, porque ahora no hablamos de ruralidad, sino de ruralidades. Entonces una vez yo haciendo estas charlas pedagógicas que tenemos entre compañeros, yo le contaba al maestro René que dentro del ejercicio de las ruralidades, pues tenemos diferentes grupos poblacionales, los indígenas, los afrodescendientes, pero el campesinado está allí. Aunque el campesinado no es reconocido como un grupo sociocultural, o no era reconocido anteriormente como un grupo, voy a hacer un énfasis allí, sociocultural, es un grupo sociocultural. ¿Quién lo reconoce ahora? La ONU. Lamentablemente, cuando votaron por reconocer el campesinado, Colombia votó negativo. Colombia no lo reconoce, la ONU sí lo reconoce. Y nuestro campesinado, pues, es una cantidad inmensa. De hecho, nosotros la mayoría somos, digo yo, como Jorge Velosa, agrodescendientes. Y venimos de allá. Nuestros abuelos, en la mayoría de los casos, son campesinos. Entonces, el campesinado en la ruralidad, si bien es cierto, las ruralidades son muy amplias y hay un grupo poblacional diversos, como ya mencionaba, el ejercicio que yo he analizado como investigadora, pero también dentro del ejercicio del ministerio, era con población campesina. Las poblaciones campesinas, porque igual que como mencionábamos en otros espacios, la diversidad en términos de las poblaciones campesinas es amplísima. Pues no es lo mismo el campesino de Romeral el Cibaté que el campesino boyacense en veredas de Boyacá, y no es lo mismo el campesino que está en la costa. Son campesinos diferentes también, con unas prácticas culturales diferentes. En ese orden de ideas, pues uno se encuentra con experiencias muy interesantes, muy satisfactorias, en que el maestro, y volvemos al tema del maestro en su praxis, logra hacer un diálogo curricular, ¿sí? Para mí, un diálogo de saberes. ¿Cómo es esto? Todos, en educación básica primaria, porque en educación inicial hablamos de otra forma, desde las bases curriculares para la educación inicial y de la experiencia, pero en básica primaria y secundaria hablamos desde los estándares básicos de competencias y otros ejercicios propios. ¿Bien? Y eso lo tenemos a lo largo y ancho del país. Sin embargo, maestro en su praxis que logra el diálogo entre el estándar básico de competencia, que parece el mismísimo diablo, y perdónenme el término, con las dinámicas propias de la población en la que habita, porque habita, nosotros pasamos todos los días de nuestros años prácticamente en nuestras escuelas con nuestros niños y niñas, pues el asunto cambia. Entonces, un ejemplo muy sencillo al que yo siempre vuelvo es una maestra que está enseñando matemáticas, área y perímetro, en básica primaria. Y no se va a hacer un ejercicio de medir las tablas de las mesas o el tablero, sino que sale al cultivo de papa, ejemplo, hacer la medición de aire perímetro. ¿Qué es más significativo para la vida de ese niño y niña en un contexto campesino donde siembran papa que entender que ese asunto matemático que están viendo está en la vida real, lo toca con sus manos? Sus papás lo saben, porque un campesino para hacer los surcos debe entender área y perímetro. Solamente que no lo saben a lo occidental, a lo disciplinar, pero ellos lo conocen. Entonces, ¿cómo un maestro en su praxis logra hacer un diálogo? Y hay muchas maestras y maestros, sobre todo maestras, porque en lo rural hay muchas más mujeres que hombres también, que hacen un ejercicio dialógico fantástico y que entienden sus contextos y que le dan lugar a la población y que están en esos contextos, que eso es fundamental. Sin ese ejercicio, estas dificultades que tenemos en términos de educación no las vamos a superar. Si no reconocemos el contexto y adaptamos y hacemos diálogo curricular, en Bogotá, de nuevo Bogotá, Mochuelo, en donde estemos, el ejercicio educativo no va a poder impactar porque está lejano a lo que está viviendo el estudiante. Entonces, pues son dos ejercicios que hay que empezar a pensarnos, y que en la ruralidad es muy hermoso de ver cuando realmente se hace ese diálogo. Y hay maestras y maestros pues fantásticos que están haciendo la labor.
Bueno, se nota el apasionamiento que eso ha dejado en ti, ¿no? Y me parece tremendamente significativo. Y lo que decíamos en el programa pasado es que todos esos ejercicios también habrían de documentarse para que la escuela misma empiece a ser más diversa. Sí, muchas veces tenemos una sola idea de escuela, pero la escuela es muy diversa como la misma gente y es dinámica como el hombre, ¿no? Es una necesidad de entrar en conversación con ese contexto.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Profe Gail, en Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en las que se cimientan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes. ¿Qué canción podría recomendarnos hoy, profe Gail?
Uy, voy a irme con una canción que es famosa por una película, hablando de película, que hablamos en el pasado, programa, y es de Carlos Varela, Una Palabra.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada.
Está incluida en la banda sonora de Hombre en Llamas, que es una película de los 90s bastante famosa, pero es una bellísima canción de este cantautor cubano. Es muy bella, así que es una gran recomendación. Una palabra tiene muchas palabras también que le pueden llegar a uno a donde tiene que llegar. Así que bueno.
Una palabra, Carlos Varela.
Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro.
Una vez. También tenemos recomendada de pastas ahí. La pieza cinematográfica, para los que no la han visto, El Hombre en Llamas, también podrían frecuentarla. Bueno, tenemos ahí el recomendado de la profe Gaile, Una Palabra. Bueno, continuamos con la profe Gaile Barón en este programa, que ha empezado hablando de algo que pues puso el dedo en la llaga, ¿no? También ver las educaciones allá, donde no están los salones grandes, ni el videobeam montado. Muchas veces que es difícil llegar, llegan en chalupa, otros llegan en burro, otros llegan súper embarrados, pero es una labor del maestro, ¿no? Y ese convencimiento. Me hace pensar mucho en el ethos del maestro cuando hablábamos en unos programas anteriores con el profesor Alejandro Labrador, a quien también saludamos, seguramente nos está escuchando. Profe Gaile, volviendo a Pranay, ya un poco más como en la parte metodológica, ¿no? Pues sabemos que los semilleros de investigación pues forman investigadores, es como el sentido del semillero. Y pues también sabemos que la investigación no se puede tratar en 4 meses, en 1 año, sino pues eso lleva un proceso muy largo y dependiendo en qué uno se decante, ¿no? Hay muchas formas de investigar. No podemos tener todos los modelos o métodos o maneras como una avalancha, pues porque seguramente tampoco llegaremos a buen término, reconocemos, pero nos dedicamos a unos. En el caso de Pranay, quisiéramos preguntarte acerca de la investigación narrativa. ¿Qué es la investigación narrativa? ¿Cómo conciben ustedes la investigación narrativa? ¿Y por qué consideran que ese es el mejor cimiento metodológico para ese semillero?
Bueno, René, la investigación narrativa pues es un ejercicio que se aborda desde lo cualitativo en investigación y es un ejercicio que habla desde las voces. Me gusta porque dice en la investigación narrativa, dicen siempre multiplicidad de enfoques perspectivas y voces, ¿sí? Como nuestro semillero trabaja con el maestro, con la voz del maestro, con la narración del maestro, la base para la investigación en Pranadi es esa investigación narrativa, ¿sí? Cómo desde la voz, la recolección juiciosa, yo siempre digo juiciosa, de nuevo porque enganchan el tema de la narración, como, ay, te voy a contar un cuento, pero yo solamente lo cuento, sino desde una recolección juiciosa y una escucha. Es que también nos falta escuchar. Pensamos y proponemos, y ¿qué pasa con el otro que hemos estado hablando esta mañana? El otro hace un montón de cosas que no escuchamos. No las escuchamos. Y si no las escuchamos, no las convertimos en letra viva, ¿sí? Entonces, desde esa investigación narrativa, desde esa multiplicidad de enfoques, desde lo cualitativo, desde la recolección específica, como por allá menciona Catherine Riesman, es como tú, con tu población, con tu grupo de investigación, escuchas, recoges, transcribes, porque hay que hacer un montón de transcripción, analizas y desde allí también propones desde esas experiencias, ¿sí? Cómo esas experiencias que se recogen aportan, en este caso, al ejercicio formativo del maestro, de la visibilización de esos maestros y maestras en el territorio y sus apuestas por la educación.
Bueno, es interesante pensar la educación, la investigación narrativa, ¿no? Máxime cuando la educación ha estado pues muy permeada, si bien por los tipos o las metodologías de las ciencias sociales, que son un poco más amables con lo educativo, pero también por lo cuantitativo, ¿sí? Especialmente cuando se habla de pruebas, de indicadores, de cumplimiento de estándares, de alcance de desempeños, pues muchas veces los maestros nos presentan una gráfica, ¿no? Esto fue lo que pasó, pero ¿realmente eso fue lo que pasó? Porque pues todos son los que estamos con los estudiantes, sabemos que hay muchas variables que no aparecen en una estadística, ¿sí? Y es un eterno problema de la evaluación y de la evaluación de las instituciones y de la forma en la que también algunos consideran que es el desempeño del estudiante y del maestro, ¿sí? Problemas que se han dado, yo creo, no sé si tú lo compartes, desde el desconocimiento de quienes muchas veces hacen las políticas y se meten a investigar, comillas, sobre el rol del profesor, especialmente en esos territorios que tienen sus particularidades, que no lo hacen, que no están mal. Sencillamente ser diferente no está mal, ¿sí? Se deben tener otras miradas, que es distinto, ¿no? Para entrar en conversación con el contexto. Bueno, profe Gay, le vamos a ir a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Ciberosofía, hoy hablando de Pranadi y de la investigación narrativa.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, continuamos con la profe Gaile Barón, ya entrando en nuestro último ciclo de esta sección, de este programa. Queríamos preguntarte, pues con ocasión de un trabajo que se viene haciendo con otros semilleros, ¿no? Es identificar esas fuentes epistemológicas, teóricas, pedagógicas, en las que nuestros semilleros están parados. Y teniendo en cuenta que tus semilleros, pues tiene dos aspectos, ¿no? Práctica narrativa, diversidad, pero pues que tiene una mirada interdisciplinar y obviamente el ser del maestro. Para entender eso, pues es necesario el marco de concepto, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes teóricas, epistemológicas, pedagógicas de las que bebe Pranadi para el desarrollo de su práctica investigativa?
Bueno, yo en esto soy bastante ecléptica, diría yo, porque me parece que ahí hay una para la construcción, es decir, la construcción conceptual en términos de un semillero, y creo que en términos de todo debe alimentarse de una multiplicidad de asuntos que no se para mí no se refiere a una sola línea y una solo proceso, y creo que por eso este semillero es tan abierto. Entonces, precisamente desde ese ejercicio que estábamos mencionando en el primer segmento en torno a la narrativa, ¿cierto? Esa narrativa como una acción verbal que empuja al otro, y pensando en los maestros, pues desde donde nos paramos en primer lugar es desde la educación popular y Paulo Freire. Ese es nuestro ejercicio inicial. ¿Por qué? Pues porque nosotros pensamos en el maestro y en el maestro en el territorio. ¿Y qué más acción popular? ¿Qué más educación popular que la que realiza el maestro en los territorios colombianos? Territorios pues que tenemos 3 o 4 ciudades grandes con cascos urbanos importantes y el resto es rural, ¿sí? Donde se necesita una mirada diversa de lo que requieren nuestros estudiantes en términos de el aporte y el diálogo con la comunidad. Entonces, en un primer lugar, pues, quien nos da una estrellita de luz en términos del maestro y la maestra, pues es Paulo Freire frente al tema de la educación popular. Sin embargo, como nosotros abordamos muchos tipos de territorios y territorios aunados a diferentes tipos de maestros, nos paramos también en las teorías del maestro, que tengo una ventaja gigante, que fue mi maestro, del maestro Fernando Zamora. El maestro Fernando Zamora hace una línea clarísima del tipo de maestros y cómo cada uno de esos maestros hacen un ejercicio dentro de los roles y los procesos en esas travesías educativas. Entonces ahí vamos anudándonos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el ejercicio desde lo popular? Pero además, el ser maestro, ¿cómo entra en discusión? Dentro del ejercicio conceptual también, y por eso digo que es ecléctico, hemos abordado para el análisis, por ejemplo, textos de Bourdieu. ¿Por qué Bourdieu? Ecléctico, ecléctico, ecléctico. Dirán, pero ¿Zamora con Bourdieu? ¿Freire y Bourdieu? Sí, es un diálogo muy interesante frente a cómo nos paramos dentro del ejercicio de la formación, la pedagogía, cómo ese ejercicio nos puede llevar a pensarnos de manera diferente, porque eso se trata. Es no solamente decir, bueno, ya escuchamos la narración, ya vimos al maestro, sí, ¿y dónde está el análisis? ¿Dónde va el análisis? Y dentro del semillero consideramos que el Bourdieu nos puede ayudar a hacer un análisis muy juicioso de lo que pasa también allí en ese aspecto. Entonces, mira que con esas solamente esas 3 líneas, por eso decía que era ecléctico, pero mira que esas, las contribuciones de estos 3 autores lo que nos llevan es hacer realmente un análisis amplio desde lo educativo, desde el ser maestro y desde el análisis propio y el ejercicio ese tan fuerte que hace Bourdieu.
Bueno, creo que cuando esté el producto que da sustento de los semilleros será muy importante leerlo, ¿no? Y estas miradas, digamos que también sabemos que, o pensamos, ¿no?, que finalmente pues todo está escrito, pero la manera en la que la tomamos es la que no está escrita. Y eso es lo que empieza como a tomar fuerza, ¿no? La forma en la que hoy podría traerse ello y a partir de esas relaciones que podrían sonar, digamos, un maridaje extraño en términos gastronómicos, pues resultan importantes interpretaciones, análisis, otros caminos de comprensión. De hecho, de allí es que surge, ¿no?
Palabras para no olvidar.
Bueno, profe Gael, en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover el ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestra invitada de hoy para que nos sugieran uno. ¿Cuál será el de hoy?
Es que quisiera ser una gran académica. Pero quienes me conocen saben que leo mucha novela latinoamericana. Y entonces lo voy a hacer, a veces una trampa, mi querido René, y voy a hacer una doble invitación. Entonces voy a hacer una invitación muy colombianísima y quisiera decir Mario Mendoza, pero ya muchos lo leen, así que puedo hacer otra. Y es a leer Ángela Becerra, fantástica, fantástica escritora colombiana, realmente con una narración muy clara, íntima, precisa, es muy buena. Y para nuestros quienes nos escuchan, y son mucho más académicos. Irana y Ángela Becerra, Viverbe, recomendadísimos, y en este orden de idea de lo que hemos estado hablando, a leerse las epistemologías del sur de Boaventuras de Santos Sousa. Un libro que nos permite entender pues, que hay un montón de cosas valiosas de las que no hablamos porque no son tan académicas. Entonces, estas dos recomendaciones creo que pueden ser buenas para transitar entre la lectura de novela fantástica colombiana y un poco de análisis de lo que pasa en los ejercicios de educación.
Bueno, ahí tenemos una recomendación importante. Yo generalmente sí, pues soy muy amigo de García Márquez, me gusta mucho García Márquez. Y hace unos días, entendiendo esto que tú estás mencionando, de esa conexión entre esa parte más académica y lo literario, pues los puentes cada día se recortan más. Sí, son más cercanos a autores como Martha Nussbaum nos llevan a entender eso. También menciono mucho a Martha Nussbaum porque también me gusta y he bebido un poco de esa fuente también de la mano un poco del doctor Iván, a quien saludo si nos escucha, doctor Iván Pineo. Entonces, pues bueno, me acojo a esa invitación que tú haces, pero también lo veo representado en otros autores, ¿no? En mi caso, pues García Márquez, que me llama mucho, ¿no? Tendré algún día que hacer una exploración y cuando sea grande quiero ser especialista en García Márquez.
Bueno,
Bueno.
yo también. Ahí me sumo. Me encanta. He leído todo lo que he podido de García Márquez. Me encanta.
¿Sabías que?
En Cibersofía queremos dar un espacio para que nuestros oyentes conozcan algunos datos curiosos de la filosofía, la literatura, la escritura académica y la cultura en general. Para ello nos acompaña de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, la profesora María Victoria Sarmiento. Profe, bienvenida.
Hola René, un saludo para ti y para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar acerca de una serie de pinturas realizadas por Jan Brueghel el Viejo, colaboración con Pedro Pablo Rubens en Países Bajos. Rubens realizó las pinturas de las personas y Brueghel el paisaje y los objetos del cuadro. Esta es una colaboración entre dos grandes hombres de la pintura. La colección completa se llama Los Cinco Sentidos y cada una de las obras hace referencia a uno de los sentidos. Por ejemplo, en la primera de ellas, que es la vista, hace referencia al arte. El elemento central es el arte en una rica decoración de cuadros, de bustos esculpidos, de objetos de diferentes tipos. Se muestra a Cupido y a Venus en un tema cristiano como es la curación de un ciego de nacimiento. En el segundo cuadro, que es el oído, el punto central es la música. Por eso en la pintura podemos observar diferentes personas y grupos musicales haciendo referencia a la música popular y a la música culta. Encontramos diferentes instrumentos musicales, atriles, que hacen referencia a los distintos tipos de música. En la tercera, el olfato, que tiene lugar en exterior, las dos anteriores eran en interior. En esta tercera, el olfato, se observa una figura desnuda que presumiblemente es Venus acompañada de un personaje que le ofrece un ramo. Aquí se sitúa a los personajes en un jardín idílico rodeado de todo tipo de flores, árboles, animales, en medio de un ambiente tranquilo y sosegado, que nos muestra un jardín atemporal en donde lo único importante es el deleite. En el gusto, el centro de la composición es una mesa llena de manjares a la que asisten una doncella y un sátiro que le sirve agua en una enorme copa. Allí el colorido de esos diferentes elementos es lo importante, es el elemento más sobresaliente de la obra. La comida, diferentes frutas, verduras, etc. Y por último, en el tacto, la escena se desarrolla en el exterior, donde se observa una especie de cueva abierta que parece simular la gruta de Vulcano. el dios forjador de las armas de los dioses. Una identificación que se refuerza con la presencia de unos hombres que están trabajando en una forja. La escena se complementa con una gran cantidad de armas, yelmos, cascos, armaduras y un sinfín de objetos de metal. Los invito para que se acerquen a estas pinturas que forman parte de un todo que es los cinco sentidos, que es una pintura realizada al óleo sobre madera. Son pinturas realizadas, como ya lo decíamos, por colaboración de dos autores, Jan Brueghel el Viejo y Pedro Pablo Rubens. Estas pinturas se encuentran alojadas actualmente en el Museo del Prado en Madrid y podemos contemplarlas en los diferentes, en diferentes espacios de internet. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, estimada profe Gail, ha sido realmente un placer compartir este espacio contigo. Ya sabes de todo el aprecio que yo te guardo, que no tenemos que dejarlo solo en el plano personal, sino que nuestros oyentes sepan que nosotros, particularmente yo, te guardo un aprecio inmenso por lo que ha significado también en mi vida como amiga. Y pues como académica te respeto mucho, como maestra te admiro, y ese es un motivo de que estés con nosotros en Cibersofía. Queremos, obviamente, invitarte para más encuentros y podríamos seguir charlando, pero el tiempo en radio es corto. Entonces, pues muchas gracias, mi querida Gail, de verdad. Te deseamos lo mejor y que sigas creciendo, y obviamente el semillero también, en esos ejercicios que son importantes para la educación, no solo desde la UNAD, sino en el país. Pensando que, digamos que esta es una reflexión que hacíamos con 11.000 estudiantes, por lo menos en educación infantil y algunos otros miles en las otras licenciaturas, habrá un lugar en Colombia donde el único estudiante de licenciatura que haya sea de la UNAD. Y eso es una responsabilidad inmensa, pero también es una fortuna por estar impactando al país con lo que se quiere, un discurso más inclusivo, más diverso y obviamente fundamentado, que contribuya al territorio. Y yo pues todo lo dirijo hacia allá, la formación ética y obviamente la paz que tanto se necesita. Dale, muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, René, y Viz, todo lo que dijiste. Creo que el afecto es completamente mutuo. Gracias por esta invitación. Y antes de cerrar, yo también quiero ir hacia esa invitación que tú estás haciendo y llamar, hacer un llamado especial a todos quienes ya somos parte del cuerpo docente de este país y de quienes están formando como maestros también, a reconocer, y tú lo has mencionado, esa responsabilidad ética con la nación, con la república, con nuestros niños y niñas, y adolescentes, adultos, y esa responsabilidad va más allá de entrar al aula de clases virtual o al aula de clases presencial, y es qué estamos dando de nosotros, hasta dónde estamos llegando y cómo nos estamos cultivando. Si como maestros no nos cultivamos, seguramente no le podemos ofrecer mucho más a nuestros estudiantes. Así que la invitación es a unirse a los semilleros, pero también hacer unos ejercicios propios de reflexión ética, epistemológica, teórica y demás, como siempre los llamamos nosotros, pero a realmente entender la responsabilidad que asumimos al querer ser maestros y maestras. Así que gracias, Renécito.
Venga, muchas gracias. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual, todos los jueves a las 8 de la mañana para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.